Tiempo extra.
Siempre he dicho que lo más bonito es aprender y cuando más mayor te haces es lo que esperas, ¿no? Mirar a las personas, ver cómo reaccionan. Y es el caso de Carlos Pauner, que es un ejemplo absolutamente de todo porque ha tenido situaciones absolutamente terribles y delicadas, tanto en corto plazo como en largo plazo, y que siempre nos ha respondido con una sonrisa. Yo recuerdo como una anécdota formidable. Vamos a saludar primero a Jorge San Martín. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Paco, buenas noches, ¿cómo estás?
Ya lo comentamos cuando hablamos desde la terraza del Museo Pablo Gargallo en un día formidable que hace, no sé si un año, año y medio o dos, entrevistamos a Carlos Pauner, y una de las cosas que más me divirtió, no en ese momento sino luego al recordarlo, es cuando le quedaban 800 metros por subir, no sé a qué cima, y una compañera de medios informativos me decía, oye Paco, que lo tenemos que dar en informativos, ¿ha subido ya o no? Digo, hombre, que es que está a 8.000 metros y lógicamente, pues claro, pues espérate que 800 metros es poco. Digo, que no, que con el viento que hace, el frío que hace y lo harto que está, que va a tardar un poco, pero que ya un teléfono de estos, y ¿cómo se llaman? Los teléfonos estos...
Los satélites,
que nos avisará en cuanto llegue. Caramba, no te preocupes.
Sí, hombre, 800 metros, si te das un paseito por la ribera estos días a partir de las 8 de la tarde, pues hombre, se hacen deprisa, pero cuando estás en el Himalaya, ¿no?, subiendo cualquiera de las de los 8.000 que hay ahí, pues cuesta un poquito más.
Pues por eso. Carlos Pauner, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, primero, ¿cómo has resistido tú todo este tiempo sin estar en la naturaleza salvaje, con lo activo que eres, las ganas que tienes de hacer cosas y sobre todo, pues eso, el agobio de estar sin saber lo que va a pasar?
Hombre, pues fíjate que me han pasado cosas, ¿no? Así,
sí.
Bueno, en el mundo de la montaña, que es un mundo... No recuerdo una situación tan penosa como la que he vivido en estos dos meses. O sea,
por eso te llamamos, para que nos lo cuentes y nos des clases de cómo lo has podido soportar.
Bueno, pues eso no lo sé cómo lo he soportado, pero vamos, la verdad es que ha sido penoso el sentimiento de falta de libertad, el sentimiento de estar encerrado, el sentimiento de incertidumbre, el sentimiento de ver cómo todo se desmorona a tu alrededor. Pues, ha sido terrible, ¿no? Y bueno, pues ahora empezamos a tener un poco más de libertad, pero vamos, la verdad es que lo he llevado muy mal. Un espíritu libre, acostumbrado a estar en las montañas, a estar pues entrenando, a estar haciendo sus cosas, pues ha sido difícil, como supongo que para todas las personas que...
Y no solo eso, esto que tú recordabas, Paco, esta entrevista que podemos ver en Aragón Deporte, en lo alto de Pablo Serrano, pues hará un año aproximadamente, no hará mucho más, sí, porque ya empezaba el buen tiempo, ¿verdad, Carlos?
Sí, no la solo eres una... pasada, yo creo que fue.
Sí, exacto. No solo eres un alma libre, sino que además estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana, pero además en el mejor sentido de la palabra, porque al final la gente que hace cosas importantes en esta vida, pues es porque hace un poco lo que él cree que lleva dentro y no lo que le dicen. Pero claro, estamos en un momento en el que hay que hacer lo que te dicen porque es una situación absolutamente extraordinaria y de eso van a depender muchas cosas, ¿no? Entonces también desde el punto de vista mental es complicado, ¿no?, adaptarnos así a una norma universal, digamos, para todo el mundo.
Sí, no, yo por eso lo he llevado especialmente mal también, que es decir, que yo, digamos que soy muy mal mandado, ¿no? Entonces, pues que de pronto tengas que estar haciendo casos a normas incomprensibles, variables, que, en fin, vamos, yo lo he llevado fatal, vamos, lo he llevado y lo llevo, ¿eh? Porque es que,
sí, claro.
Es que de verdad, aún no puedo ir a la montaña, o sea, es que es alucinante. Yo es que hablo con otros compañeros de profesión de otros países y tal, y es que lo flipan, dice, pero ¿estáis encerrados? Digo, pues sí que estamos encerrados. Porque, vamos, a veces cuando se habla de esto, de la desescalada, pues, claro, no, ya se puede hacer deporte a la hora que quieras, pero yo no sé, están pensando en la gente que va a correr al parque o en la gente, pero todas esas personas que hacen el deporte en su naturaleza, que van a escalar, que van a la montaña, ¿qué hacen?
Pero además siendo deporte profesional, como es tu caso, y que evidentemente no vas porque te apetece, sino porque tienes un recorrido, una forma de ser, un historial y una trayectoria.
Sí, pero fíjate que hasta ayer, pues entrenarlo, pues aquí, ¿no?, lo único que me quedaba pues era hacer bicicleta de carretera, que además es algo que me encanta, pero es que estábamos confinados en nuestro municipio. Es decir, yo nunca en toda mi vida he estado con tantos ciclistas tan junto en la vida. Porque claro, de normal te esparces por la provincia, unos van a Cariñena, otros van a Botorrita, otros van a... Y no ves a ninguno, ¿no? Pero al estar confinados dentro del municipio, pues vamos, es que era terrible y encima, pues vamos, el efectivo, yo creo que, en fin, que ha sido muy desagradable y para las personas que estamos, yo creo, muy acostumbradas a movernos, a estar en espacios naturales, a disfrutar del espacio natural, pero dentro de él, haciendo deporte, conviviendo, pues todo eso pues ha sido muy complicado. Y luego en mi caso, claro, pues arrancaba temporada, tenía proyectos de montaña para el verano, los viajes, en fin, mil cosas que también pues han ido al traste, y no es que se hayan ido al traste, que también todo el trabajo previo para llegar a esos acuerdos, a esos proyectos y armar todo eso profesionalmente, que es difícil, pues claro, pues tampoco ha valido para nada.
Entonces, pues para que lo sepa la gente, vamos a conocer los oyentes y para que lo sepa todo el mundo, lo que tú tenías preparado para este verano, lo que ya podías haber hecho, todas las gestiones que lógicamente tenías que haber y has realizado, y sobre todo el coste económico que va a tener el que tú no puedas desarrollar este tipo de actividades que tenías previstas.
Sí, pues fíjate, yo ya arrancaba este verano con un proyecto, otro proyecto internacional, otro proyecto grande, después del 14.8000, acabé con el 7 Cimas, y ahora arrancaba para otro proyecto desconocido en Aragón, o sea que no, inédito, ¿no?, de alguna manera, que era el Leopardo de las Nieves. Es un proyecto espectacular, un proyecto que es subir los 5.000-7.000 de las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no?, que ahora se dividen en países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. Entonces es un proyecto de 7 montañas espectaculares, el Pico Lenin, el Comunismo, el Gorjanskaya, el Kantengri, el Poveda, de 7.000 y pico metros, ninguno es 8.000, pero son montañones muy empinados, de 7.000 y muchos, y la verdad es que era un proyecto que me ilusionaba y que, bueno, pues eso sería otra forma de traer un proyecto nuevo a Aragón, ¿no? Y lo arrancaba ya, tenía cerrados patrocinios con el ayuntamiento, con algunas empresas, en fin, Heraldo, en fin, estaba ya, digamos, ya para arrancar, ¿no? Y entonces, pues claro, pues todo eso ahora queda en el aire, y muy en el aire, ¿no? Entonces, pues no se lleva bien, ¿no?, todos esos proyectos, y que de alguna manera más es tu forma de vida. Entonces, claro, pues es que no es que esté encerrado, es que en fin no estoy encerrado y no tengo manquita la forma de vivir, ¿no? Entonces, claro, pues eso se lleva muy bien.
Sí, además, yo recuerdo, Carlos, como hace un año el panorama era malo. O sea, yo te encontré dentro del buen humor que tienes siempre y que al final eres una persona que las malas sensaciones o vibraciones se las queda para adentro, ¿no? Y siempre eres muy positivo y sumas y constructivo. Recuerdo como nos contabas que bueno, que si Aragón seguía como estaba a nivel público y privado, pues que te plantearías el marcharte. Esto nos lo decías hace un año. Y este proyecto del que nos hablas, que es muy bonito y además efectivamente desconocido para muchísima gente, pues bueno, ahora se queda así por circunstancias que están por encima de lo que uno puede controlar, pero por lo menos, por lo que nos cuentas, sí que ha habido una activación, una voluntad, una sensibilidad hacia este tema que hace un año veías completamente parado, ¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente, Jorge, cuando hablábamos de eso y bueno, pues la verdad es que no tiré la toalla, dije, jo, pues es que, no sé, en Aragón vamos a hacer las cosas, ¿no? Y durante, cogí fuerzas de nuevo, una vez más me levanté, ¿no? Salí de la grieta de alguna manera y bueno, intenté armar este proyecto y la verdad es que estaba pues ahí, en un resultado más o menos bien, ¿no? Con lo cual pues estaba muy emocionado porque de alguna manera pues, jo, pues podía sacar un proyecto para Aragón desde Aragón, ¿no? Y eso pues para mí sigue siendo lo más importante, ¿no? Además acompañado de mi buen amigo y compañero Raúl Martínez, en fin, pues era un proyecto muy bien hilvanado y bueno, y espero que lo sea, quiero decir, al final, pues espero que todo esto pues pase lo más pronto que tarde y que se pueda pues retomar, evidentemente, pues para el año que viene, ¿no? Pero yo tengo mucha ilusión, tengo fuerzas, ganas y estaba pues eso, retomando un poco el pulso ese a la comunidad que bueno, pues ya sabes que también son épocas, ¿no? Hay épocas que está todo más gris, pero era un buen momento, un momento de poder soñar, digamos.
Sí, además, realmente, yo quiero que nos lo expliques porque a mí me apasiona toda esa parte de lo que era la antigua Unión Soviética, desconocida absolutamente, que no sabemos dónde están incluso estos países y que indudablemente están mucho más cerrados a lo que es el turismo, ¿no? Que lo había fastidiado absolutamente todo. Y que claro, pues era una cosa que además el nombre Leopardo de las Nieves, ¿por qué? Es que es maravilloso, es que me parece, ¿cuánto tiempo iba a durar? Dices que eran 5 o 7 miles, ¿no? o son, sí, vamos, o serán.
Son los únicos 5 o 7 miles que antes estaban dentro de la Unión Soviética. Entonces, la propia Unión Soviética creó este proyecto a los alpinistas soviéticos, en aquel entonces todos los que se movían por esos lares, que a los que conseguían hacer ese gran proyecto, pues se hacía una insignia que le llamaba el Leopardo de las Nieves. ¿Por qué el Leopardo de las Nieves? Porque es una zona de las endémicas del Leopardo de las Nieves, ¿no? Toda la cordillera del Himalaya y esta ramificación del Himalaya que sube hacia el norte y atraviesa todos estos países que antes eran de la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces cuando viajas ahí, yo que he estado, pues una vez he estado ahí, es que intentando escalar alguna montaña en la cordillera del Tien Shan, pues te fijas en esos montañones y dices, Dios mío, pero si son increíbles. Cualquiera que vea una foto del Cantengri o que vea una foto del Poveda, o sea, son montañones que no llegan a 8.000 metros, pero son espectaculares dentro de unos glaciares y un marco espectacular, ¿no? Con lo cual, pues de alguna manera te quedas prendado de eso, y cuando conoces este proyecto pues tan bonito que hay esa especie única, ¿no?, que solo vive en el Himalaya, tan desconocida, desconfiada, es muy difícil acercarse o ver, ¿no? Las personas pueden ver huellas, pero vamos, verlo en directo es muy difícil. Entonces, pues me parece un proyecto chulo, me parece un proyecto bonito. Raúl además había ascendido una de esas montañas y me confirmó, y son montañones, ¿no? Y conociendo además que es un proyecto que no tiene Aragón y es un proyecto internacional, bonito, pues sí, bonito y de altura, quiero decir, que no es decir, oye, voy a escalar las cimas de mi pueblo, ¿no?, o algo así, ¿no? Es un proyecto difícil, un proyecto que si sumas en una persona, ¿no?, que sumas los 14.800, las 7 cimas y el leopardo, yo creo que igual no hay ninguna persona, no lo sé, tendría que mirarlo, pero igual no hay ninguna persona que haya hecho eso en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues independientemente de eso, que a mí los récords tampoco me llama mucho, pero sí que es verdad que sería muy bonito, ¿no?, en esta trayectoria profesional, pues haber traído a Aragón, ojo, un proyecto que es 14.800, otro que es 7 cimas, difícil, importante, y leopardo, ¿no? Y yo creo que con eso yo por lo menos ya me quedaría muy tranquilo de una labor profesional de muchos años, pero que ha dado buenos resultados, creo.
Hombre, la verdad es que, así como nos lo has explicado, es una cosa preciosa. Yo creo que haríamos bien, Paco, Carlos, en tratar de no hablar en condicional, ¿no? Él habría sido tal, porque yo, en general, ¿no?
Porque no, en será, será, porque va a ser.
Claro, claro, exacto. O sea, quiero decir, y luego ya veremos lo que pasa, pero ha sido un golpe tan grande para todos que tenemos incluso que desde el punto de vista del lenguaje tratar de hablar del aplazar las cosas, porque no queda más remedio, pero bueno, si esto tenía interés, había un compromiso, esto y tantos otros proyectos, ¿no?, en otros campos, desde todos los puntos de vista público, privado, era algo, o sea, lo va a seguir siendo, ¿no? Es verdad que al final, claro, Carlos, las prioridades económicas ahora mismo son las que son y demás, y es normal, ¿no? Pero bueno, pues si se hace el año que viene, se hará el año que viene. Al final de esto vamos a salir todos. Y yo creo que hay que también contribuir con el lenguaje al pensamiento positivo, constructivo, y que aplazar las cosas no quiere decir que se vaya a acabar con todo. Es que eso tampoco va a pasar, y creo que nos tenemos que acostumbrar a hablar así, ¿no?
Pues ojalá no pase, ojalá sean premonitorias tus palabras, pero la verdad es que mi experiencia con la otra crisis, que ya he vivido también la otra, ¿no? Pues sé que al final, cuando hay una situación económica difícil, se retrae la inversión, los proyectos pues cuesta sacarlos, y ojalá, yo soy el primero interesado porque la ilusión era claro, pero al final pues espero que no pase, ¿no? Como en la crisis anterior, que al final pues todo lo que no era, digamos, una rentabilidad inmediata y la inversión en nuevos proyectos y sobre todo las ganas de arrancar cosas nuevas era lo que más se frenó. Yo recuerdo que no era una cuestión de que no hubiese dinero, era una cuestión de no iniciar cosas nuevas, ¿no? Porque con la que está cayendo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, ¿no?, esa incertidumbre. Entonces, pues yo creo que la magnitud de la catástrofe económica que tenemos ahora no creo que no podemos imaginarla todavía. Entonces, pues bueno, pues ojalá esta crisis sea diferente y se aborden los problemas desde otro punto de vista y no caigamos pues en lo de siempre, ¿no? Pues si estamos mal, pues retraemos la inversión, ¿no? Y ojalá pues sea al contrario, que ante una situación difícil como hacemos en el Himalaya, pues demos un paso adelante.
No, pero fíjate, hay una cosa que me gustaría, sabéis, primero soy más mayor que tú, luego hace muchos años que te conozco.
Poco más,
pero bueno, no, más. Pero en cualquier caso hay una cosa que me ha gustado, es decir, Yo recuerdo que daba la impresión cuando estuvimos hablando hace un año y pico que efectivamente la situación era muy complicada, pero con la emoción, con la ilusión que nos has contado este nuevo proyecto, a mí me parece que fundamentalmente el estado de ánimo, el estado emocional, la capacidad de resurgir de momentos difíciles es totalmente fundamental, porque como tú sabes mejor que nadie, hay noches que crees que te vas a morir y que sin embargo hay algo que te dice, que te enciende el alma y te dice no, 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 yo voy a seguir, voy a continuar, como lo has demostrado en multitud de oportunidades.
Pues sí, sí, y ojalá ese espíritu sea el que tengamos, porque si no, no nos recuperaremos en muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que ahora pues es el momento de, bueno, pues de ir avanzando, de no cerrarnos a cal y canto y que la economía empiece a funcionar, de tener sobre todo unas pautas muy claras para la ciudadanía y de ir empezando a trabajar, porque es que si esperamos hasta que el último virus esté muerto, pues es que no sé si moriremos del virus, pero vamos, igual la vida que nos queda, pues no se le puede llamar vida. Entonces, yo creo que ahora es un momento de balancear muy bien qué es la situación médica con la situación, o sea, la situación sanitaria con la situación económica, ¿no? Y ahora ya no vale, digamos, a cualquier precio. Ahora hay que empezar a balancearlo muy bien. Y yo espero que en general todos, cuando nos recuperemos de este varapalo que ha sido, pues yo creo que para todos, ¿no? Una cosa espectacularmente impensable y dañina, ¿no? Pues cuando nos recuperemos de esto, pues que salgamos con esa fuerza, ¿no? Que quizás nos faltó en las situaciones anteriores y que tengamos la misma ilusión por hacer los proyectos y que tengamos la misma ilusión, pues oye, por poner a un país grande como el que tenemos, pues ponerlo donde tiene que estar, que es que tenemos un gran país y con grandes personas, ¿no? Y al final pues siempre estamos con problemas, pero tenemos que aprender a vencerlas y a tirar para adelante, que no es lo que de verdad podemos hacer.
Va a tener mucho que decir, al margen de, ¿no?, de quienes toman las decisiones a nivel político, económico y demás. Al final lo que pasa con un país o con una sociedad es lo que decide la gente, porque siempre ha sido así en la historia. Y yo, Carlos, Paco, cuando coincido con Carlos, me encanta hablar con él de cosas. O sea, Carlos es un tío súper profundo. O sea, él no le gusta a lo mejor transmitir sus miedos, inquietudes y demás, pero es que sabe muchísimo de esta vida y siempre se aprende, ¿no? Yo no sé, Carlos, a ti, ¿qué opinión tienes de la gente, ¿no? O sea, la reacción, ya, fíjate, ya no te digo de Aragón, ¿no? Que yo creo que en muchas cosas, también a nivel político, que es difícil, ha sido una excepción importante y positiva, ¿no? Pero en general, ¿no?, de nuestro país, de tú que has conocido tantos sitios, tantos países, tantas personas, tantas formas de ser y de actuar, ¿qué te ha parecido en general nuestra actitud, nuestro comportamiento en esta crisis?
Pues bueno, la verdad es que, a ver, me habría sorprendido de no ser que si te respasa. A mí me gusta mucho la historia antigua. Entonces ya en tiempo de los romanos, la peculiaridad hispánica era una peculiaridad que llamó la atención a los dirigentes romanos, ¿no? Somos capaces de aliarnos contra el enemigo de fuera, pero a la vez somos capaces de destruirnos, ¿no? Y eso es algo curioso, porque en toda esta crisis yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que se nos ha tratado, pues, a los ciudadanos, me refiero, como a niños de colegio. Es decir, en vez de apelar a la responsabilidad, se ha decidido que el español no es responsable, porque se dice así, y entonces, pues bueno, pues han sido todo normas o horas, algo que no ha ocurrido en ningún otro país del mundo. Entonces, yo creo que eso a la ciudadanía tenía que haberle revelado aún más, ¿no? A mí no me gusta que me traten como un niño de pecho porque no lo soy. Y en cambio, he visto una aceptación que es curiosa, porque luego, ante cosas mucho más banales, el pueblo español se remueve enseguida, ¿no? Pero en esta crisis yo he visto un aceptar todo de una forma que vamos, que yo no me lo creía. Y de hecho, hablando con colegas de otros países, pues es que no ha funcionado así. No funciona así. Yo evidentemente no es una situación fácil, y dirigir un país en una situación como esta es muy difícil. Pero yo creo, y estaréis conmigo, que se nos ha tratado un poco como a niños de colegio, ¿no? O sea, sin explicar las cosas bien, ocultando cosas, ahora hay que hacer esto, pero ahora no. O sea, no sé, y nos ha apelado a las responsabilidades, como, no sé, pues muchas cosas, ¿no?, que nos han obligado, pero que realmente yo creo que si se hubiese apelado a la responsabilidad, pues el español hubiese respondido bien. Porque no somos irresponsables, no somos un país mediocre de gente que no tiene dos dedos de frente, yo creo que no, al revés. Entonces, bueno, si nunca se nos da la oportunidad, pues nunca lo vamos a demostrar tampoco. Entonces, una de las cosas que más me ha sorprendido.
Sí, sí, desde luego, y a mí también. O sea que, pero bueno, vamos a fijarnos en lo que es no solamente tu proyecto, que será dentro de cuando sea, el año que viene, que ya falta poco, vamos agotando sí, etapas, y ya falta menos. Pero además de todo eso y con tu capacidad de comunicación, ¿qué es lo que tenías previsto realizar de cara a que los aragoneses, los españoles, conociéramos todo este proyecto, estas cimas, estas cinco cimas de 7.000 metros, esta zona absolutamente desconocida? ¿Cómo la ibas a contar o cómo tenías previsto contarlo a tu llegada de cada una de las cimas?
Sí, pues además es un proyecto a 3 años, es decir, es un proyecto que bueno, pues se desarrolla sobre todo pues durante el verano, que es la mejor época, la época más favorable, y tratamos pues, de encarar esas montañas, luego otras dos y luego el último, el Poveda, que es el más complejo, ¿no? Y que merece la dedicación absoluta, digamos, en esa temporada. Entonces es un proyecto que nos atrae, nos trae algo que es cerca, quizás es la parte más cercana del Himalaya, es decir, el Himalaya que nace muy al este, más allá de Nepal, en Bután. Recorre Bután, Nepal, India, Pakistán y luego gira hacia el norte, ese ramal que va de este oeste gira hacia el norte y se mete hasta estos países y frontera con China, es decir, marca la frontera entre China, la parte más occidental de China, con las antigua Unión Soviética, que ahora es eso, Kirguistán, Kazajistán y Tayikistán, ¿no? Entonces, bueno, pues es una zona fría, porque está muy al norte, quizás es más fría que muchas montañas de 8.000 metros que hay dentro del Himalaya, son montañas muy verticales, con glaciares enormes, es una zona pues eso, más agreste, ¿no? Con esa peculiaridad que tienen estos países, ¿no? De donde todo es más complicado, no están masificados con el turismo, con lo cual pues las personas ahí no están tan acostumbradas a tratar con la gente de fuera, no hablan inglés la mayoría de ellos, entonces es difícil entenderse. Yo me acuerdo la última vez que estuve ahí, bueno, la única vez que he estado ahí, que teníamos, bueno, he estado dos veces, pero una de ellas me acuerdo que para poder comer teníamos que hacer signos en el restaurante porque nadie hablaba inglés, ¿no? Y la carta en ruso, pues evidentemente es que no se entiende nada. Entonces había unas fotos, pero no se veían tampoco, entonces pues hacíamos los gestos de un pollo y una brasa, ¿no? Para que nos dieran un pollo a la brasa. Pero me gusta el carácter ruso también, es un carácter muy noble, muy duro y no es de hacer gracia ni chistes, pero la verdad es que cuando se comprometen pues, a lo que dicen, lo van a hacer. Y creo que además son de los pueblos que más, vamos, kazajos, kirguisos, rusos, son de la gente más fuerte a nivel de montaña, en el Himalaya, más resistente, con una capacidad mental más potente y que son pues eso, los que han realizado las grandes ascensiones invernales y todas esas grandes gestas en el Himalaya. Entonces, pues cuando estás en su terreno y coincides con ellos, pues te impregnas también un poco de esa magia, de ese sentimiento de fortaleza, ¿no? De esa ausencia, a veces parece casi de sentimientos, pero de una efectividad absoluta del mundo de la montaña. A mí, la verdad es que me gusta codearme de esas personas y tengo buenos amigos en Kazajistán, tengo buenos amigos en Rusia, que la verdad es que me han enseñado mucho de ahí.
Yo, al margen de que lo de ver a Carlos Pauner imitando a un pollo a la brasa, eso lo tenemos que grabar en vídeo.
Toma, como a tío, como a mí.
Sí, bueno, pero siendo Carlos, yo creo que sí que es más gracioso, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí pendiente. Claro, aquí, Carlos, estamos hablando de subir 7.000 de forma, o sea, como si fuera algo normal, sí. Tu trayectoria también. Tú cumples años, igual que todo el mundo, quiero decirlo. Sí, a veces no lo parece ni hablamos de eso y además has tenido... Bueno, pues tienes el cuerpo castigado, no nos vamos a engañar desde hace muchos años, ¿no? En el tema físico, ¿tú no tienes cierto temor o, no sé, o cierta inquietud por decir, bueno, a ver si esto me va a responder y tal? Porque, o sea, tú te sigues notando fuerte, o sea, al 100%, no tienes ni un mínimo de dudas de que vayas a estar a la altura de este pedazo de reto que es el que tienes ahora en el horizonte.
Vamos, yo no tengo ninguna duda, porque además es que me siento bien, es decir, que después de todos los accidentes, lesiones y eso, pues bueno, tengo un cuerpo, la genética pues es agradecida, la verdad es que no, otra cosa no puede ser, ¿no? Pero enseguida recupero y como tengo las ganas y tengo la ilusión y la fuerza, pues aunque sí es verdad, claro, no es lo mismo tener 30 años que tener 55 que tengo ahora, ¿no? Pero la verdad es que esa disminución de fuerzas que es pues pequeña, se suple también pues con experiencia, con ganas. Entonces creo que sigue siendo un buen momento. Me pongo la montaña más, pues es un poco especial, especial por eso, porque puedes compensar quizás esa explosividad, esa rapidez de reflejos, esa fuerza intrínseca, digamos, que evidentemente se pierde con los años, la puedes compensar con eso, con más paciencia, con más experiencia, con más focalización al objetivo, con un montón de cosas que te hacen compensar esa parte. Por ejemplo, en el mundo del fútbol no es así. Quiero decir que al final, pues si yo no puedo correr como cuando tenía 20 años, ni puedo ni driblar, ni tener la agilidad, ni la calidad del movimiento que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, cuando, digamos, eso es lo básico y o prima tanto en una actividad deportiva, pues evidentemente hay que echar un paso atrás. Pero en el mundo de la montaña se dan resultados excelentes, a veces con personas de mucha edad. Es decir, fíjate, pues todos los grandes himalayistas al final son gente casi entre 40 y 50 años, ¿no? Eso es la franja, entonces eso no ocurre en otros deportes. Pero yo creo que es por eso, porque es ese equilibrio, ese balance justo entre experiencia, capacidad de sufrimiento, focalización y fuerzas que no han disminuido si te cuidas y entrenas y estás por ello, pues la verdad es que vas perdiendo, pero no es una cuesta abajo, no es como la curva de la desescalada, es algo más tendido.
Oye, hay una cosa, yo es que me imagino, lógicamente, que tal y como estás contando las cosas y cómo has vivido y cómo te gusta esa libertad que has podido desarrollar por tu conocimiento, porque es tu profesión y porque lo has sabido asimilar perfectamente bien, tiene que ser terrible estar en Zaragoza, llámese Zaragoza como Barcelona, Madrid o cualquier otra capital, sin tener posibilidades de hacerlo. El hecho de hacer amistades con gente con la que no hablas y no puedes tener una conversación normal, porque única y exclusivamente pues tú puedes aprender unas cuantas palabras, él también, pero es esa amistad que se hace, esos momentos también de sufrimiento, esos momentos mágicos de amaneceres maravillosos, eso de sentarse tranquilamente y pensar en uno mismo y en lo que es la vida de uno, eso tiene que ser absolutamente maravilloso.
Eso es lo que da la vida. Es decir, yo puedo pasar muchas épocas de mi vida aquí, pero necesito eso. Necesito saber que tengo un proyecto, necesito saber que voy a visitar a Kalamandú, que voy a ver a mis niños con la fundación, que voy a ver las montañas, que voy a tratar con hombres de esa categoría, ¿no? De esa dureza como los de Pakistán o los rusos. Yo lo necesito. Es decir, yo entiendo la vida, sí, ondulante. Pues hay temporadas que estoy aquí, estoy genial en mi ciudad, aquí en Zaragoza, y estoy genial. Pero siempre porque tengo una perspectiva algo más, ¿no? Si no, yo no podría vivir aquí y decir, bueno, pues esto es lo que tengo, ¿no? No. Entonces, pues necesito, pues eso, estar en las montañas, estar con esa gente, impregnarme de ese sentimiento, hacerme más fuerte con esas experiencias duras que te marcan y sacan lo mejor de ti. Y al final, cuando vuelves castigado y cansado de la batalla, con todo ese aprendizaje, con todo eso, ese crecimiento personal, pues al final es cuando realmente estás bien aquí, disfrutar de tu cerveza, disfrutar de tus amigos, de todo lo que tienes, ¿no? Pero de alguna manera necesitas ese motor, ese es el motor del aventurero o del alpinista. El motor es ese, tener siempre un reto, siempre algo distinto, siempre algo diferente, siempre algo que te haga mejorar, que te haga ser más fuerte, que más hábil, que tengas que aprender algo, ¿no? Y tengas sobre todo que dar siempre lo mejor que llevas dentro, independientemente de lo que tengas, pero que sea siempre todo lo que tienes dentro. Eso es, para mí es lo más importante.
Y bueno, no sé, ya todos nos
estamos última pregunta,
haciendo...
Jorge, sí. Yo me estoy pasando bomba porque estoy disfrutando muchísimo, como hacía
porque
días
que no disfrutaba. ¿Te estás imaginando lo del pollo?
No, te aseguro que no. Me estoy imaginando eso que dices porque, aunque yo no lo he experimentado, yo creo que es lo que tenemos para poder seguir viviendo, ¿no? Cada uno en la faceta que conoce. Pero, Jorge, la última pregunta, porque son las 23 horas y 42 sí. minutos y vamos bueno, ya tarde.
Pues toca de mirar la hora, pero con Carlos siempre se pasa el tiempo volando. No, hombre, a ver, todos tenemos a lo mejor ahora cábalas o especulaciones sobre hacia dónde vamos a ir, ¿no? ¿Tú cómo ves nuestro futuro, no sé, en septiembre, por ejemplo?
Pues, a ver, por un lado te puedo decir cómo, no sé cuál será. Lo que sí que te puedo decir es cómo me gustaría que fuera, ¿no? Lo que me gustaría que fuera es que, primero, bueno, pues de alguna forma pues recuperásemos más evidentemente la normalidad. A mí no me gusta eso de la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Tener que ir siempre con una mascarilla? ¿No poder abrazar a tus amigos? No, no. O sea, ¿eso es la normalidad? Pues no sé. Pues es que eso no puede ser así. Al final, todos somos españoles y todos somos tíos de contacto y somos todos... Pues al final, es que la cabra tira el monte y al final, pues es que va a tener que ser así, ¿no? Entonces, ojalá, de verdad, pues o se encuentre la vacuna o no sé, o no sé lo que pase, pero tenemos que recuperar esa normalidad total. A mí no me vale eso de la nueva normalidad. Si la nueva normalidad es esa mierda de ir con una mascarilla en la cara, pues no. A mí eso no me gusta y tendremos que pelear mucho y nos tiene que enseñar qué es lo importante. Lo importante no es muchas veces gastar el dinero en chorradas, sino en investigación, en medios. Un país fuerte ahora no es el que más tanques tiene, el que más es el que más preparado está para este tipo de cosas, que a la vez pues van a ser un poco más comunes. Entonces tenemos que aprender mucho de esta lección y tenemos que pelear mucho para volver a ese estado normal, de ilusión, de ganas, de contacto, de fiestas. Si no, estamos como no, es como si nos hubiésemos trasladado a otro planeta. Entonces eso es lo que me gustaría, ¿no? ¿Cómo estaremos? Bueno, pues ojalá estemos cerca, ¿no? Y para eso, pues los que están gobernando tendrán que dar pasos muy firmes y tendrán que tomar decisiones muy compensadas, teniendo en cuenta que todo es un equilibrio. El tema sanitario, el tema económico y el tema social. Y al final hay que balancearse muy bien. Y yo sé que no es fácil, pero es su labor. Y por eso les pagamos todos, para que decidan algo que no es fácil y que lo hagan.
Entonces, yo lo único que espero es que Jorge y yo podamos estar contigo pronto, porque además nos debemos los tres un programa en la naturaleza, donde tú elijas, que no sea muy alto porque yo tengo vértigo, pero por lo menos para estar ahí y luego tú haces lo que te dé la gana, pero para grabar un programa bonito, pues oliendo la naturaleza, escuchando sonidos distintos y bueno, pues ver cómo organizas, planificas y sobre todo cómo nos cuentas, porque insisto, hacía días que no lo pasaba tan bien en directo en la radio. Muchas gracias a Carlos Pauner, un fuerte abrazo.
Hombre, gracias a vosotros, amigos, a los dos, a Jorge y a ti, y quedamos emplazados.
Claro que sí, en cuanto podamos.
Y cuando podamos salir de nuestra ciudad, que ya la tenemos un poco a vista, a ver si podemos cruzar esa línea imaginaria, ¿no? Y poner un pie, no sé, cerca de Guara, por lo menos.
Exactamente. Bueno, Jorge, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a los dos. Nos vemos pronto.
Igualmente.
Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos en tiempo.